realmente traumático. Se minimicen las escuelas. Los que están llamados a tomar decisiones realmente no la aplican. Y lo cierto es que la salud mental no es una moda. Es lo que nos permite a nosotros poder estar en contacto con los demás, expresar nuestras emociones, ver nuestro punto de vista. Y lo cierto es que en este país, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos un 20% con un trastorno de salud mental en un momento determinado. Eso significa que también establece la Organización Mundial de la Salud que deben haber 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En la República Dominicana, desgraciadamente, apenas tenemos 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y lo cierto es que no tenemos el suficiente presupuesto porque los que definen las políticas públicas en este país no les preocupa este segmento importante de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que están en las calles. En este momento, todo lo que usted observa en términos de muertes en las calles, de irritabilidad, de violencia, de acciones desde el punto de vista sexual, de feminicidios y sobre todo de los infanticidios, tienen que ver un componente fundamental con lo que es la salud mental.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio más importante de la televisión nacional, más cerca, Nivelca Rosario. ¿Cómo estás?
Aquí estamos iluminando el firmamento con o sin electricidad. Así placer es. Marisol, de compartir contigo y con toda nuestra gente esta entrega que ya es una costumbre, ¿verdad? Todas las semanas a esta hora, en este canal, pero que por supuesto también está en las plataformas. Plato fuerte en esta noche.
Así es que póngase cómodo. Mucho tiempo que no les invitaba a tomar una copita de agua, una copita de vino, lo que usted quiera, pero póngase cómodo y acompáñenos estos 55 minutos de buena producción.
Marisol, usted tiene que mejorar el tema de la invitación, porque ¿cómo te invita una gente a tomar agua?
Bueno, hay gente que no bebe, que solamente bebe agua.
Bueno, bueno.
Sobre bien. Todo los mormones, no beben.
Ellos beben otras cosas. Y si es así, eso nos invita, que tomen agua solo. Coja vino, cerveza, disfrute la vida, caray, ¿eh? Vea nuestra propuesta para esta noche.
Bueno, pues nada, póngase cómodo y acompáñenos en estos 55 minutos más cerca.
En República Dominicana no podemos hablar de desarrollo hasta que no tengamos electricidad estable y agua potable universal.
Y puede ocurrir cualquier desastre en cualquier momento.
La situación en el Caribe está cada vez más bizarra.
Esa voz no corresponde a este cuerpo.
República Dominicana está apagada, ¿sí? Y usted dirá, ¿y cuál es la noticia? porque desde siempre en República Dominicana hemos tenido una ausencia fluida del servicio eléctrico. De hecho, los grandes apagones, los blackouts o apagones generales, están documentados al menos desde 1990. En ese año hubo 7 apagones, en el 92, 3, en el 95, 4 y en el 96 también hubo 4. Los años donde fue presidente Hipólito Mejía, en el 2000, por ejemplo, hubo 8 grandes apagones nacionales, en el 2001, 5, en el 2002, 4, en el 2003, 4 y en el 2004 hubo 10 apagones nacionales. El 2004, de hecho, es el peor año en la historia de República Dominicana respecto a interrumpir el fluido de manera simultánea en todo el país. Ya más adelante, en el 2005 hubo 5 blackouts, en el 2007 1, 2009 2, 2012 1, 2014 1 solo. Y del 2016 al 2024, o hasta lo que iba de 2025, 0 apagones nacionales. ¿Pero qué dicen los expertos? Los expertos dicen que esa estabilidad, donde al menos apagones nacionales no se registraron en estos 10 años, fue sobre la base de quizás una buena gestión, pero menos halagüeño que eso, ha sido sobre la base de no dar un mantenimiento efectivo, de no entrenar al personal y de dar luz, sin saber que generar electricidad amerita un mantenimiento constante, amerita una inversión constante. Pero ya todo pasó. Ese apagón nacional reciente ya es historia. Y estamos aquí, cada uno en nuestras burbujas. Privilegiado usted que tiene planta, o que tiene inversor, o que tiene la capacidad de tener una linterna o de comprar velas. Pero en sentido general, ¿qué cuesta un apagón nacional? ¿Cuesta creer? Un apagón nacional drena la confianza. Un apagón nacional drena la inversión privada. Un apagón nacional hace que usted se lo piense. Yo voy para la República Dominicana, donde la luz se va a tales extremos. Y hace unos años, hace 10 años, cuando fue el más reciente apagón, antes del de la semana pasada, pues un apagón nacional no tenía tantos estragos. ¿Por qué? Porque no teníamos tanto crecimiento vertical. Ni siquiera teníamos tantos semáforos en las calles, tantas tiendas, tanta bonanza. Porque es que el crecimiento es ficticio. No podemos hablar de desarrollo en un país, no que no tenga internet, no que no tenga salud, no que no tenga educación, que es el caso de República Dominicana. Y el servicio de internet es un servicio básico. Pero miren que no me voy a detener ahí, en el derecho que yo tengo a tener internet, a tener comida estable, a tener una vivienda. No, yo me voy a detener en que en República Dominicana no podemos hablar de desarrollo, no podemos discutir ninguna otra cosa hasta que no tengamos electricidad estable y agua potable universal. Y punto. Lo demás es cháchara, es política y es un optimismo. Y yo no me opongo al optimismo, pero no es verdad que usted puede ser optimista si usted no tiene una base sólida para ello. Optimismo sobre la base de un sueño, sobre la base de una idea, eso no tiene sentido. Vamos a aterrizar. Somos un país pobre, con una administración que deja mucho que desear, donde no tenemos electricidad y donde no tenemos agua potable. Elementos básicos para vivir. Y dentro de las enseñanzas de ese apagón general que ocurrió por una debilidad humana, eso debe ser intolerable. Por una debilidad humana yo llego tarde al trabajo, pero por una debilidad humana apagar un país, por un técnico inexperto sin supervisión. Y a eso usted le suma que nosotros tenemos un problema grave, nosotros tenemos un sistema eléctrico deficiente. Y cuando usted quiere ponerle solución, usted dice, ven acá, hay todas estas cabezas. Ministro de Energía y Minas, que es una autoridad en el área, ¿verdad? Pero está Celso Marrancini, que es otra autoridad en el área, y que es funcionario, obviamente. Está el superintendente de electricidad, está el director de la Comisión Nacional de Energía, está el que dirige las EGIT, donde se genera la electricidad del agua, la electricidad hidro. Pero está también cada planta que hay públicas, como el caso de Punta Catalina, pero que hay privadas, como es Andrés, cada planta tiene su administrador y está el CENI, que es el sistema integrado. Tú dices, ¿cómo demonios usted va a solucionar un problema que tiene tantas cabezas? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esto es que el sistema eléctrico tiene que simplificarse en su dirección. Para yo saber con quién voy a hablar. ¿O ustedes no se dieron cuenta que el ministro de Energía dijo que desconocía que el metro tenía una planta generadora que le daba autonomía? O él dijo, bueno, yo no estoy claro. Don Celso Marrancini dijo que no, que eso era mentira. Y el director de OPRE dijo, sí, tenemos la planta, pero estaba en mantenimiento. Con tantas cabezas no podemos encontrar una solución y mucho menos una solución fiable. Porque aparentemente el sistema eléctrico dominicano, lo único certero que tenemos en este momento es que genera muchos y caros empleos.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yavá, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias, y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yavá, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen, ya va.
Desde lejos estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Gracias por continuar más cerca, momento de nuestra entrevista principal y recibimos a un colega venezolano, pero dominicano, de corazón dominicano, porque tiene mucho tiempo residiendo en República Dominicana y sobre todo porque se dedica a esto de comunicar al turismo. Él es, según su CV, él es ecólogo, es productor de radio, productor de televisión, él es Nos acompaña Javier Noguera Pérez, quien tengo el placer de conocer en este momento, y que en esta conversación vamos a profundizar y conocernos un poco mejor. Claro, bienvenido a Más Cerca.
Gracias,
sé
muy
que
es amable.
Un amigo de Anibelca, ella sí ya te conoce de hace mucho tiempo.
Sí, fuimos compañeros de CDN hace muchísimos años.
No, sí. Hace un tiempo.
Han corrido algunas lunas.
El tiempo prudente que nos ha hecho, nos ha aquilatado.
Sí, sí. Y primera vez que me dicen Noguera Pérez, que me nombran el segundo apellido. Ajá. Nunca.
Como debe ser, sí, debe ser. Así. Tenemos una campaña para recuperar el linaje femenino. Porque bien. Venezuela es como acá, ¿verdad?
Sí, sí, correcto.
Primero papá, segunda ajá, mamá, como... Ya.
Y pero yo soy Francisco Javier, pero si tú me dices Francisco, sigo derecho.
Ah, no, tu cerebro no reconoce Francisco. No. Cuéntanos un poco de 27 años, has dicho que estás en República Dominicana.
Sí.
Y que te sientes dominicano de corazón.
Correcto.
¿Por qué sientes esa afinidad con el pueblo dominicano más el tiempo que tienes acá?
Mira, entre tantas cosas, creo que la misma cultura, las costumbres, esa afinidad histórica también que tiene la República Dominicana con Venezuela desde hace muchísimos años, incluso con Duarte, me ayudaron a adaptar mucho al país. Y se me hizo fácil. Yo venía por una semana, ya son 27 años, una semana bastante larga.
¿Tú no llegas a República Dominicana en el marco de una colectividad importante que está aquí por un tema económico vinculado a su gobierno? Uh-huh. No es tu caso. Pero ¿por qué llegas entonces, en principio?
Dice que una semana.
Sí, vino. Sí, pero fue de vacaciones.
Sí, iba para Curitiba, a Brasil, a vivir. Ah. Y pasé por acá, había un amigo viviendo acá. Y déjame ver qué tal. Y vi la oportunidad de hacer lo mismo que estaba haciendo en Venezuela, que era radio, dedicándome a la ecología principalmente. Y dije que aquí hay oportunidad. Y así luego me abrí a través de los medios, en radio, televisión, medios escritos. Y bueno, ya
pero vienes de una experiencia vasta. Venezuela es un país muy grande, con unos recursos naturales casi inagotables que van desde el petróleo hasta sus atardeceres. O sea, es muy, muy. Pero tú estás en una isla o en una parcialidad de una isla que tenemos muchos microclimas, que tenemos muchas realidades diversas, pero hay una diferencia importante entre Venezuela y Dominicana. ¿Cómo nos evalúas a nosotros desde el punto de vista medioambiental, donde todavía hay gente que quiere, por ejemplo, que se construya la carretera Sabaneta-Sabaneta, que afectaría bastante la cordillera central, donde rompimos los haitices para hacer la carretera Santo Domingo-Samaná, y donde el progreso tiene también que coexistir, donde de hecho Diario Libre, vaya el crédito, está haciendo una serie que, wow, es desoladora respecto a la situación de nuestros ríos, pero seguimos siendo potencia, bueno, mozo y produciendo agua. ¿Cómo nos evalúa?
Mira, los evalúo bien, con alertas. Todavía falta mucha conciencia ambiental, educación, pero sobre todo participación, ¿no? Pero esa participación viene precisamente de la educación y la capacitación en las comunidades. Y obviamente en los políticos, o sea, sea el gobierno que sea, llevar políticas coherentes con el desarrollo sostenible, muy a la moda hoy día, ¿no? Esa frase, desarrollo sostenible, que anteriormente no se trataba mucho, pero has dicho algo, el desarrollo tiene que ir, ¿verdad?, creciendo, va a haber deforestación, donde estamos precisamente hoy día, o sea, la ciudad de Santo Domingo ha ido creciendo, y ahí he tenido que deforestar precisamente para poder crecer. Y así son todas las urbes.
Pero podemos hablar, Javier, disculpe, podemos hablar de coherencia cuando tenemos una ley que decía que en octubre debía terminar la práctica de entregar fundas gratuitas a granel y en vez de aplicar la ley, tenemos una propuesta para reformar, para extender ese periodo, que también trata con mucha amabilidad el foam o el plástico de un solo uso. Entonces, ¿de qué coherencia también hablamos?
Sí, mira, por eso te digo, estamos bien pero con alertas. Hay muchas cosas que tratar. Tenemos positivos y tenemos puntos negativos. Esa es una de las partes. Por eso te digo, hay que tener participación de los políticos. Es decir, tener la disponibilidad de hacer las cosas bien y no dejar que los demás lo hagan. Pero si los demás lo hagan, ¿quiénes son los demás? Si yo tengo la potestad como legislador, de hacer cumplir la ley, de instaurarla y penalizar quienes no la cumplen, pues entonces, ¿a quién se lo voy a dejar para que lo haga? Eso es como cuando te citan a una actividad que empieza a las 11 y de pronto empieza a las 12. Estamos dando esas largas que no deberían ser, porque el planeta no aguanta. O sea, el tiempo del medio ambiente, los ecosistemas no aguantan. Y vemos cómo están los ríos con el tiempo, ya sedimentados, y puede ocurrir cualquier desastre en cualquier momento.
Hablando de esa situación, creo que el menor de los problemas es lo de la funda. Para mí el gran problema es del plástico de un solo uso,
también,
los foam, sobre todo, y de las botellas, y de las botellas plásticas. Sobre todo porque cuando vemos que hay sedimentación, que viendo la cañada de Guajimía en esta última lluvia, que no corría agua, sino vasos y platos.
Un río de basura.
Un río de basura que evidentemente todavía nos falta mucho por hacer en ese sentido. ¿Tú has visto que realmente hay una intención desde el Estado para educar a los dominicanos? Porque fácilmente usted ve a un dominicano sacando la funda y vertiendo la basura para que se la lleve el agua.
Las imágenes no mienten.
No mienten.
Mira, yo creo que es todo un conjunto de factores. Hablé de educación, de capacitación. Mira, tú no educas a la comunidad de cómo o qué hacer con los desechos, bien sea clasificarlos, pero luego que los clasifique, ¿hacia dónde van a quedar? ¿Me entiendes? Puedes tener en tu casa ya clasificados periódicos, cartón, vidrio, lo que sea, orgánicos, pero ¿dónde los colocas? Van a terminar en el mismo zafacón y el camión de la basura se lo va a llevar todo junto. Entonces no hay un sistema, lamentablemente, en la República Dominicana de recogida de basura o de desechos seleccionados, ¿no? Como los hay en Europa o en algunos sitios de Estados Unidos o en América incluso. Curitiba, que es una ciudad de Brasil, es modelo desde los años 70. Entonces deberíamos de ir copiando esos modelos que nos podrían servir a nosotros.
¿Es modelo empezar, en qué sentido, Curitiba?
Mira, en los años 70, 70 y algo, era el gobernador, alcalde, apellido Lerner, dijo, vamos a cerrar la principal avenida y la vamos a convertir en peatonal, como decía la 27 de febrero. Convertirla en peatonal y solamente dejar los carriles para el transporte público. Y lo del resto, empezaron con políticas y modelos de medio ambiente, de preservación, de educación, por comunidades. Y luego se fue extendiendo poco a poco. Eso lo intentamos hacer en Barquisimeto, en Venezuela, cuando yo, en las últimas etapas en las que estaba viviendo allá, con algunas comunidades que se llamaba un proyecto R, que era reuso, reciclaje y reciclaje, ahí se me va la otra hora, que era precisamente con las comunidades. Sí, pero era que las personas incluso, por ejemplo, que estaba desempleada, y si tenía un vehículo o alguien que tuviera un vehículo, iba haciendo un recorrido por las casas con la basura o los desechos ya seleccionados. Había una empresa que se llamaba Owens Illinois, por ejemplo, que recogía el vidrio. ¿A dónde se llevaba todo eso? Hacia el patio, un terreno que tenía un ambulatorio de ese sector. Iba a la Owens Illinois, recogía el vidrio, iba a las cartoneras, recogía el cartón, un periódico, y se lo llevaban. Lo pesaban y ese dinero iba a la comunidad. La lo administraba una junta de vecinos. Y pintaban lo que estaba, que necesitaba pintura.
¿Pero es fácil en República Dominicana, es posible?
Claro que sí, pero es cuestión de empezarlo a hacer por piloto, no es necesario hacerlo macro. Y luego, poco a poco, seguir ese modelo e irlo instaurando en otros lugares.
En básicamente algunos sectores, disculpen, en algunos sectores de muy pocos recursos aquí en República Dominicana, hay también que hacen esas de recogida de botellas y que se intercambia. Por fundas de comida.
Eso, y eso en Curitiba lo hacían, que era un programa que se llamaba Basura que no es basura. Y entonces, en la época que empezaba el colegio, esa basura lo cambiaba por útiles escolares.
Uno creería que los funcionarios dominicanos no viajan y no se enteran de esas experiencias.
Pero aquí ha estado un piloto y no prosperó, duró muy poco tiempo.
¿Y qué fueron las fallas? O sea, ¿qué faltó para impulsar y continuarlo?
Pero,
o sea,
pero en otro orden, Javier. Tú también te especializas en turismo. Dominicana va bien en turismo.
Sí, muy bien.
Y recientemente el presidente de la República dijo, nosotros no queremos turismo delincuencial, queremos un turismo familiar. Y a eso se suman nuestras, si se quiere, nuestros atractivos no tradicionales, o sea, además de la playa. ¿Qué potencial entiendes que tiene Dominicana, primero, para evitar un turismo delincuencial? Estamos tomando las medidas en un país donde todo el mundo viene sin visa, donde todo el mundo se hospeda donde quiere. Tenemos estructuras para evitar esa y le sumas el potencial en cuanto al turismo comunitario y cómo desarrollar el turismo comunitario.
Cualquier cordero puede ser un lobo y cualquier turista puede ser demostrarte lo que no es, lamentablemente. Entonces, tenemos el caso de Sosúa, que no es un secreto para nadie, y se está tratando de evitar ese turismo sexual al que tú, entiendo, te estás refiriendo. Y poco a poco se está logrando, pero es una lucha que incluso contra concejales, regidores de la zona de Sosúa, que tenían negocios en esa localidad. Entonces, tú sabes, ¿quién tiene la fuerza más sólida, ¿no? ¿Quién puede contra esos brazos de intereses? Entonces, ¿qué se puede hacer si tenemos los mecanismos? Mira, depurar un turista es complicado, entiendo yo. Tú no vas a pedir una carta de buena conducta a los casi 12 millones de visitantes entre cruceristas y pasajeros aéreos. Es complicado. Pero sí hay que ser vigilante. Hay acuerdos firmados con organismos internacionales, el Ministerio de Turismo, la Organización de Turismo, la ONU Turismo, el Organismo de Protección Infantil, Politur, todos están trabajando en pro. Y para que eso no suceda, sobre todo en las zonas de mayor volumen de turistas. ¿Qué puede suceder? Lamentablemente puede suceder. Pero hay que evitar que hay que ser vigilantes.
¿Y el turismo comunitario? Los hoteles.
Mira, el turismo comunitario nos falta mucho.
¿Qué es el turismo comunitario?
Mira,
uno dice que hay comunidades que están dando esos servicios, que hay guías locales, que hay pequeñas estructuras de amas de casa que se dedican a cocinar, a recibir personas. Pero eso no es muy frecuente.
Mira, hace varios años se estaba llevando el tema de la clusterización a través del Consorcio Dominicano de Competitividad Turística, que hoy día no existe, muy lamentable, por la falta de financiamiento de parte de la USAID. Y esto era como la sombrilla para los clústeres. Y a través de ellos se manejaban desarrollos comunitarios sostenibles, o se apoyaban. Incluso salió un certificado que se llamaba Dominican Treasure, en el cual se certificaba a instalaciones como hoteles, posadas, pequeños restaurantes, casas incluso de posadas de familia, que cumplían con ciertos requisitos que contribuían a la sostenibilidad de la comunidad. Daban empleo a personas locales, consumían productos locales y la capacitación, todo era el beneficio local. ¿Qué nos falta? Mayor impulso por parte del gobierno central, porque hay muchas iniciativas impulsadas por organismos internacionales. En Samaná hay varios modelos interesantes, rutas establecidas como la del jengibre en las galeras. Entonces, tenemos rutas del café en Polo Barahona, está la ruta del cacao, hay muchas rutas del mango, el agroturismo en Constanza es bárbaro, pero todo es gracias a la clusterización, a los clústeres que agrupan a todas las entidades interesadas en el desarrollo de estas comunidades. Y hay muchos ejemplos que se pueden seguir.
Pero no está institucionalizado.
Falta más de la participación del gobierno nacional, el gobierno local, gobernaciones, alcaldías. Se suman quizás para una actividad, para una feria, un evento muy puntual, pero ese permanecer en el tiempo, de que se dé continuidad y que obviamente las comunidades se beneficien. Porque tampoco se busca que sean millonarios, ¿no? O sea, se busca que tengan un trabajo digno, que se conozca su comunidad. Por ejemplo, para Pedernales, Barahona, hace algunos años, las directoras de las OPT, las OPT son las Oficinas de Promoción Turística del Ministerio de Turismo, tanto la de Italia como la de Francia, llevaron unos agentes de viaje y tour operadores a esa zona. Se enamoraron de Barahona y de Pedernales, y son grupos de senderistas. En Francia hay una asociación de senderistas que sobrepasa, creo que los 10.000, 20.000 personas. Imagínate que vengan 1.000, 2.000 al año para Pedernales, para Barahona hacer senderismo, donde hay rutas espectaculares.
Y ahí pequeños proyectos que no están explotados o sectores que podrían ser factibles para eso, para desarrollar con turismo comunitario, todavía están vírgenes.
Pues, yo tengo un tiempito que no me acerco a ellos, pero hay muchos y cada día surgen más. A Dios las gracias, las redes sociales contribuyen a que se difundan, ¿no? Que se conozcan mucho más. Estas personas que se dedican a hacer recorridos tipo Andariego, tipo William Ramos, a ver, Mochilera, que van a conocer ese tipo de proyectos comunitarios, pero hace falta ese apoyo, porque es complicado a veces cuando ellos necesitan financiamiento, unos equipos para,
no
para algo, es fuerte.
Él siguió de largo, Francisco. ¿Perdón? Javier, no. Ah,
mira.
finalmente, déjanos con tu lectura respecto a dos comunidades, Montecristi y Pedernales.
Sí, mira, Montecristi, una joya por explotar, espectacular. Hace años, de hecho, este mismo consorcio que te digo, CDST, nos llevó un grupo de comunicadores y periodistas, éramos como 35, y conocimos cantidad de cosas maravillosas, muchas casas con un legado histórico, que ya algunas están identificadas,
bueno, la que se quemó,
lamentablemente, pero hay rutas también. Allá, por ejemplo, hicimos de manera muy informal, lo llaman necroturismo, que es visitar cementerios. Y era, estábamos, o sea, nos tomó la noche, era cerca de las 12 de la noche.
Ay, no la invité a ella.
Y
no,
bueno,
no,
pero apenas pasamos por el frente.
Para mí que esas personas de ese necroturismo tienen una situación...
No, mira, por ejemplo,
el cementerio... Tienen algo que aclarar de su vida. Vuelvo para allá a visitar el cementerio.
No, pero mira, el cementerio de la Independencia
no,
está lleno
está
de historia.
Bien, pero no, no, pero, la historia es, se puede cultivar apenas, de manera diferente.
Pero la experiencia, apenas pasamos por el frente y yo veo 1890.
Está bien, espera, wow,
vamos a ver. Pero vamos a ver qué hay acá.
No, nada, un cuerpo enterrado.
Pero alguna tumba de una persona sí. Pero histórica, o... pero es algo
que se atrae.
Oye, en Lima, Perú, es uno de los principales atractivos en el microturismo.
Pero para mí la gente tiene una situación.
Claro.
En vez de yo ir a una playa, ir a una montaña, ir a una industria inclusive, ir a un viñedo, yo voy para un cementerio.
No, pero eso te digo dentro de la oferta,
bien.
¿No?
Ok, Montecristi ofrece cementerio, okay. Ya sabemos.
No, pero están también los recorridos por los mangles. Ahí está, y valga, digamos, la promoción para Soraya Rodríguez, que realizó unas excursiones bárbaras. Conocí a su difunto esposo hace muchísimos años.
Por los mangles,
sí, pero me llevó hasta los Cayos Siete Hermanos. A las 5 de la mañana salimos para tomar fotografía de los bubíes. O sea, cuando viene la anidación de bubíes, es un espectáculo para los observadores de aves, que es otro de los atractivos y de las potencias que tenemos nosotros como destino, la observación de aves. Nosotros recibimos muchas aves migratorias y atraer esos turistas, esos observadores de aves, también. Entonces, tenemos un potencial ahí para desarrollar.
Montecristi y Pedernales.
Hay que todavía esa pulitura, ese como el carbón para convertirlo en diamante. Uh-huh. Estamos en eso. Está obviamente el hoyo de Pelempito, que hay que contemplar, es impresionante. Valle de las Águilas, pero con tranquilidad y los alrededores. El mismo pueblo también tiene sus encantos.
Pero, ¿dónde ves el futuro del turismo dominicano? ¿En Punta Cana, en Puerto Plata, en Montecristi, en Pedernales? ¿Dónde lo ves? Y piensa a 20 años.
Turismos, destinos emergentes, destino con una diversificación en el turismo comunitario. Hay que diversificar la oferta, hay que crear el multidestino local, que el turista llegue, no está mal, para Punta Cana, se queda 3 noches, venga a Santo Domingo, 1 o 2 noches aquí, vaya a Constanza, a Jarabacoa.
¿Está muriendo el turismo de paquete o no?
No creo, porque esto, para todo hay un público y nos estamos, digamos, inclinando un poco más también al turismo de lujo. Hay muchas cadenas hoteleras con un producto de lujo y estamos atrayendo ese público muy interesante con un alto poder adquisitivo y de gasto por demás. Eso va a incidir en que el promedio de gasto por estadía
se eleve. ¿Dónde se puede hacer el turismo de lujo en República Dominicana? Bueno,
está en Punta Cana, está en la zona de Cap Cana, uh-huh. Está en Miches, uh-huh. Ubero Alto. Ya el próximo año se va a inaugurar un hotelazo de más de 2.000 habitaciones, se llama Moon Palace. Eso va a ser una monstruosidad de hotel. Y es uno de los llamados también, de hecho lo publicamos hace poco en Infotur Dominicano, en el que decíamos, la llegada de Mupala eleva el turismo de lujo a la República Dominicana, pero tenemos también en las terrenas, en Samaná, por igual.
Entonces, elevas más cerca, gracias por esta conversación, Francisco Javier Noguera Pérez, Javier Noguera, un comunicador extraordinariamente preocupado por el tema medioambiental, por el tema de ese turismo, que nos debe integrar. Productor de radio, de televisión y con muchos años entre nosotras. Gracias por estar más.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Seguimos.
Facilitar la bancarización de las personas es mejorar su futuro. En el Banco BHD impulsamos el progreso económico para todos. Banco BHD, el futuro que quieres.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
La Alcaldía de Santo Domingo Este realizó el sorteo del Presupuesto Participativo Municipal 2025, un proceso histórico, transparente y masivo. A través de 810 asambleas, 48.000 voces fueron escuchadas y más de 70 obras fueron iniciadas. El presupuesto participativo durante años fue una promesa olvidada. Bajo el liderazgo del alcalde Diego Astacio, Santo Domingo Este volvió a escuchar a su gente. Al sorteo asistieron 282 delegados comunitarios, 43 presidentes de asociaciones de juntas de vecinos, 11 regidores, 9 veedores, 18 miembros del comité de seguimiento y autoridades de la alcaldía. Porque aquí la gente no solo opina, sino que decide. Las obras ya se iniciaron. Un 61% en drenaje fluvial y cañadas, 20% en aceras y contenes, 13% en arreglos de calles y un 6% en arreglo de clubes y centros comunales. Más del 40% de las obras están en ejecución y las inauguraciones comenzarán este mismo año. En Santo Domingo Este ya se siente la transformación en los sectores de Los Mina, Villa Faro, Invivienda, Villa Carmen, Mendoza, El Almirante y Villa Tropicalia. Gobernar con la gente es gobernar con visión. Alcaldía de Santo Domingo Este, Costa del Faro. Gente que brilla.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Caribe es el centro de conflicto de las grandes potencias. Vicente Bengoa esta noche nos aclara esto. Buenas noches, Vicente. Adelante.
Gracias, Marisol. Y realmente la situación en el Caribe está cada vez más bizarra. Esta ha sido no solamente con la llegada del buque de guerra más grande que tiene los Estados Unidos al área del Caribe, al comando sur que abarca América Latina, que controla América Latina y el Caribe, y con todas estas operaciones militares que los Estados Unidos está ejecutando en contra del gobierno de Venezuela, que dice que es parte de un programa contra las drogas, pero el despliegue militar y la capacidad militar que actualmente existe en el Caribe supera mucho la necesidad para enfrentarse a buques de narcotraficantes, lanchas de narcotraficantes que ya van más de 18 ataques, en el cual han muerto 74 personas.
Estos hechos y estos ataques se han sido calificados de ilegal por varios expertos de las Naciones Unidas, inclusive de la Unión Europea. Y esta situación empieza ya a tener repercusiones políticas y diplomáticas. El secretario Marco Rubio ha dicho que Estados Unidos tiene su derecho de desplegar acciones militares y de defenderse en su hemisferio. Y ha dicho que en una reunión que tuvo con el G7, con los otros secretarios de Estado, no se mencionó nada. Me parece curioso de que en una reunión donde está, en una reunión que abarca los secretarios de Estado, los jefes de la política exterior del G7, no mencione el mayor despliegue militar que ha tenido Estados Unidos en el Caribe, en el área del Caribe, desde el fin de la Guerra Fría. Cosa que contradice, por ejemplo, lo que dijo el secretario de Exterior de Francia, que dijo que sí mencionó el hecho, y que dice que esto viola el derecho internacional y que los ataques de Estados Unidos, la acción de Estados Unidos viola el derecho internacional y pone y es tema de preocupación por los territorios franceses de ultramar en las Antillas Menores. También se ha pronunciado la Policía Exterior de la Unión Europea que menciona de que esta acción solo puede estar justificada bajo una resolución de las Naciones Unidas que justifique esta acción o que sea una acción en defensa propia, cosa que lanchas de motor que supuestamente están traficando drogas hacia los Estados Unidos, que lanchas que no tienen ni siquiera la capacidad para llegar a las costas norteamericanas, y que los Estados Unidos no ha presentado ninguna evidencia, ninguna prueba de que tuvieran droga o quiénes eran ni siquiera las personas que han fallecido que estaban en estos barcos, pone todo esto en un área legal gris, en derecho internacional y pone en un conflicto con los demás aliados de los Estados Unidos en materia de inteligencia, puesto que, según reporta CNN, Gran Bretaña ha dicho que ya no va a participar más ni dar más información de inteligencia a los Estados Unidos sobre estas lanchas y en el área del Caribe, según lo que ha reportado esta CNN, que también contradijo Rubio, que dijo que era una noticia falsa. El gobierno británico no se ha pronunciado, por lo menos hasta el momento, pero el gobierno británico siempre ha sido el principal aliado en materia de inteligencia de los Estados Unidos, y que si esto se haya filtrado y que se haya mencionado de que Estados Unidos no va a recibir más apoyo de inteligencia de Inglaterra por este que sea, aunque Rubio señala de que Estados Unidos no necesita ayuda de nadie, es muy significativo porque supuestamente ellos siguen insistiendo que esto es una acción contra el narcotráfico, contra los carteles, contra el tráfico de drogas, pero esto ya es un despliegue militar enorme, es un despliegue militar donde está el principal buque de guerra de los Estados Unidos, donde hay un submarino militar, un submarino nuclear, donde hay un despliegue, pero que tampoco llega al despliegue suficiente para una invasión a Venezuela o una acción militar en Venezuela. Inclusive el presidente Trump en semanas pasadas dijo que había autorizado a la CIA a hacer operaciones encubiertas dentro de Venezuela y que no descarta la utilización de fuerza militar dentro del territorio de Venezuela, cosa que nunca ningún presidente de los Estados Unidos ha admitido o ha aclarado, porque esto viola obviamente la soberanía nacional, admitir de que tú tienes un departamento, un organismo tuyo haciendo operaciones encubiertas en el territorio soberano de otra nación. Sea lo que usted piense del gobierno de Maduro, sea un gobierno ilegítimo, autoritario, todo lo que usted quiera, hay presiones, hay mecanismos en el derecho internacional, en las Naciones Unidas, en el plano internacional, en el cual tú puedes accionar para hacer presión, cosas que Estados Unidos no está utilizando los mecanismos tradicionales. Aprobó un acuerdo con la Chevron para Venezuela, mantiene buenas relaciones con Brasil, que es el principal poder de la región y el principal socio de China. China y Rusia se han pronunciado, han condenado las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe. Entonces, toda esta situación crea una enorme incertidumbre, queda un enorme que nadie sabe qué es realmente lo que está pasando, si esto va a seguir escalando, hasta qué punto va a llegar, va a haber un cambio de régimen, esto se va a quedar solamente en operaciones contra lancha de narcotráfico. Entonces es un uso excesivo de la fuerza y que podría ser considerado inclusive ejecuciones extrajudiciales porque están atacando embarcaciones que no representan un peligro para los buques en aguas internacionales, sin tú demostrar ninguna prueba de que estas personas son realmente terroristas, ni siquiera si son realmente narcotraficantes, o que eran los que transportaban estos barcos. La situación ahora ha llegado ya a altos niveles de diplomacia y a conflictos que se están empezando, hay fricciones que se están empezando a llevar entre las grandes potencias, entre los miembros del G7, entre la Unión Europea y Estados Unidos, y todo sigue en una misma incertidumbre desde hace meses. La única diferencia es que hay más de 74 personas muertas, presuntamente muertas, 19 ataques contra lanchas, y hasta ahora ninguna respuesta ni del gobierno norteamericano ni de la situación que está pasando en el Caribe.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario.
Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¿Usted me entendió? No, ¿verdad? Yo, así mismo le pasó a Miss Chile en una prueba de talento. Ella dice que es metal, entonces ella dice... Bueno, no se entiende. Pero es disque tendencia, doña Irene. Cuénteme, ¿qué es lo que pasa con esa muchacha?
Hello people, hello todo el mundo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa a la hora que usted esté sintonizando, viendo este espacio y sobre todo con las tendencias que son sumamente importantes porque a veces hay cosas que se hacen virales pero usted no sabe por qué. Bueno, yo les presento a esta joven Ignacia Fernández, ella participó en Miss Chile Mundo. Miss Mundo Chile 2025 fue la ganadora, coronada el pasado domingo como Miss Mundo Chile, pero ella se hizo viral y no precisamente por su belleza. Aquí hay que decir, la mujer es bella, sino porque es cantante, es la vocalista de una banda de metal.
Justamente, no, déjeme oírla. Haga silencio, déjeme oírla.
A ver si entienden. Esa voz no corresponde a ese cuerpo. Yo sé, señores, que yo estoy en el medio del avispero porque yo he hecho declaraciones en redes sociales y por ahí diciendo que para mí lo que más importa en una canción es la letra. Con esto lo confirmo. ¿Quién sabe lo que ella está cantando ahí? Muy bonita.
Los seguidores del metal, que en Sudamérica hay muchos seguidores del metal.
Sí, pero es que como a una persona le puede gustar. Esto es una opinión mía personal, propia de mi propiedad privada.
Pasa la otra información, Irene, que...
No me gusta. Muy bonita y todo, pero no me gusta. Bueno, voy a hacer un cambio de información y quiero presentarles esta buena noticia que ocurrió. Señores, las redes sociales sirven para difamar y hacer daño, sabemos, pero también sirven para muchas cosas buenas. Yo creo que son más las cosas buenas que se hacen con las redes sociales que malas. Y fue justamente lo que pasó. Una influencer estaba haciendo los famosos videos que se hacen en los espejos. Bueno, pues justamente cuando ella estaba haciendo un espejo, haciendo un video frente a un espejo, pasó un indigente. Y el indigente llevaba 2 años desaparecido. En un comentario, la hermana del indigente, porque parece que tuvo una situación de mental, puso, él es mi hermano y llevamos 2 años buscándolo. Fíjense ustedes en pantalla. Fue en Ecuador, fue una situación muy penosa. El chico es de Colombia y ustedes saben que Colombia y Ecuador hacen frontera.
Pero usted tiene las imágenes de él ya peinadito y bañadito.
No, porque todavía, el lío todavía no se ha desenvuelto totalmente, porque la joven sí puso el comentario diciendo, es mi hermano y tenemos 2 años buscándolo, pero no se ha publicado y no se ha hecho viral. Me confirman que sí.
Sí,
que
se encontraron. La joven tenía razón.
Sí, que era su hermano. Sí. Entonces, fíjense ustedes, cuando la cosa tan para uno, señores, aunque te quites, y si no, aunque te pongas, el destino hizo que ese niño esté justamente detrás de esa TikToker para que la familia lo pueda encontrar y lo pueda ver. Así que si en algún momento a usted lo graban, déjese grabar, no importa, que cuando viene a ver está pasando algo sumamente bueno. Fíjense ahí, ese es el comentario de la chica, como pueden ver, ella dice ahí, es mi hermano, llevamos 2 años buscándolo, si alguien tiene alguna información, que nos deje saber, ya la información llegó, ya se reunieron, y esto es un cuento feliz, una familia feliz que se vuelve a reunir. Vengo a República Dominicana y yo quiero preguntarle aquí a los chicos que están tras cámara, a Nivelca también, si en algún momento llegó a ver una serie dominicana que se llamaba La Rubia del SIDA. Yo creo que sí.
Sí, no, yo no fue que la vi propiamente, pero, por ejemplo, mi amigo Pedro Jiménez es parte de esa serie. Él trabajó en esa serie.
Sí,
cuando eso yo era una niña, pero ya adulta, él me ha recordado y me ha puesto los coros.
Bueno, ¿escuchó Pedro Jiménez?
No, es que es así, él lo sabe.
Bueno, el punto es...
Yo viví en San Francisco, en La Joya.
El punto es que parte de esta serie era que una rubia se acercaba a hombres y los envolvía y demás. Pues eso parece que pasó realmente esta semana en República Dominicana, porque un hombre, no sé si fue que le dio una bola o qué, o se encontró una rubia y se accidentó con la rubia. Y cuando fueron personas a socorrerlo, la rubia no apareció por ningún lado. Señores, esto ha dejado a muchas personas atemorizadas. Quizás él tenga una situación mental, no sé, vamos a justificarlo, pero él había dicho que él viajaba con una rubia y que la rubia, bueno, esos ojos están así porque ha sido enfocado con luz, pero que realmente andaba con una rubia. ¿Qué pasó con la rubia
su
que
ángel?
Estaba justamente del lado? No necesariamente,
su
porque
angel.
Andaba justamente con una rubia y tuvo un accidente.
Los Angels de Charlie.
No sabe cómo se llama ni nada. ¿Cómo usted le da una bola así a una gente de noche y una rubia?
Recuerde que en Dominicana, sobre todo en la noche, hay mucha presencia de alcohol. En el ambiente. Quizás hubo una percepción de la realidad equivocada.
Bueno, posiblemente. El punto es que el caballero se ha hecho viral, se ha hecho muy viral por esta información y todo el mundo se anda preguntando, ¿y la rubia? En algunos sitios se va a la luz, desaparece, y en otros sitios aparecen rubias y luego desaparecen. Pero bueno, son cosas que pasan. Y quiero terminar aquí el segmento antes de que la productora Librada llegue corriendo a hacerme seña de que ya me estoy pasando. No me despido, espérame Librada, sin decir que tiene que seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Más Cerca RD y en nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario Más Cerca. A mí, de manera personal, usted me encuentra como Irene Javier TV. Hasta una próxima.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Llegamos a la parte final de Más Cerca y a usted le gustó este espacio, le gustó este producto que hemos trabajado para ustedes. Así que, nada que decir, Anibelka. Hágale un resumen rápido ahí.
No, un resumen rápido no. Para ese resumen rápido, usted va a ir a nuestro canal de YouTube.
Ah, exactamente.
Usted se va a suscribir, Más Cerca RD. Por supuesto, estamos en Instagram. En Instagram, las actualizaciones del día a día del país y del mundo. Estamos en Facebook. Nada. Usted sabe reconocer lo bueno, ¿verdad? Así nos vemos el próximo domingo a las 7, a las 10.
Chao, chao, a las 10. Chao, chao.
Estás viendo Teleradio América, Televisión.